Ser Podcast.
Antes de ir con Àlex Márquez, que ya está por ahí preparado y esperando, igual que Mela Chércoles, Palacio, había que escuchar a Javier Tebas, que ha hablado también de lo que el otro día sentado aquí nos decía Ganzo sobre la fecha polémica del inicio de Liga, teniendo en cuenta cuándo acaba el Mundial.
Y es que la Liga lo tiene clarísimo. El Mundial termina el 19 de julio y la Liga va a comenzar sí o sí el viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de agosto. Es decir, que vamos a tener en apenas dos semanas, tres jornadas de Liga. Porque se va a jugar la jornada 2 el 22-23 de agosto, sí, y la jornada 3 ya el último fin de semana de agosto con el 30. Y hoy ha sido así de claro Javier Tebas cuando le hemos preguntado en esa gala en zona mixta también sobre lo que dijo Aganzo y sobre esa lucha que tiene con AFE.
La Liga dice que empezará ese fin de semana, que se cumple el convenio colectivo que tenemos con los jugadores, que tendrán más de 21 días de descanso y 3 semanas de preparación. Lo que sí anunció que no serán todos los partidos de la primera jornada. Uno o dos partidos, posiblemente, según las estadísticas, será así, dependiendo de los jugadores que estén desde...
¿El número de jugadores? ¿4 son?
No, el que tenga jugadores. Hay 4 equipos que pueden estar afectados por esa circunstancia, siempre que España se clasifique, que serían el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Bilbao.
¿Y si la AFE se planta y dice no queremos empezar ese 15 de agosto?
¿Quién cumpliría el convenio colectivo? Una cosa es que lo desea, lo intenten, y otras cosas que...
No piensa Tebas que vayan a plantarse o vayan a hacer una huelga. El problema es que para esos 4 equipos que nombra Javier Tebas, su primera jornada sería en mitad de la segunda y la tercera. Es decir, que jugarían un 22 de agosto, un 25 de agosto y un 29 de agosto.
O sea, 3 partidos en una semana.
Exactamente. Y es verdad que van a apurar hasta el final,
sí,
porque lo sabe bien Antón, en el Mundial de Clubes el Real Madrid llegó hasta las semifinales, si no recuerdo mal, y luego jugó su primer partido de Liga el martes, pero ese mismo fin de semana que empezaba la Liga.
Tras escuchar a Tebas, hay un pequeño comunicado de AFE a los medios de comunicación, que hasta el momento no se ha alcanzado ningún acuerdo con la Liga respecto a la fecha de inicio de la competición. AFE considera que la temporada debe comenzar el fin de semana del 22-23 de agosto con todos los equipos. Dice que se desconoce qué jugadores internacionales podrán verse afectados, pero por encima de todo deben estar protegidos pensando en la salud de los jugadores, y recalca AFE que la segunda división debería finalizar al mismo tiempo que la primera.
Los cálculos que hemos hecho ahora rápidamente de jugadores de la Liga que estarían en el Mundial, es verdad, primera división, serían 79. Sí. Y si hacemos una media de 23 jugadores por los 20 equipos, serían 460. Es decir, menos de 80... Todo apunta a que comenzará el 15 de agosto.
Lío a la vista, pero la Liga se mantiene inflexible. Gracias, Palas.
Un abrazo.
Palabras de Tebas al micrófono de la SER. Hasta luego, Antón.
Hasta luego.
Vámonos, que está por ahí Àlex Márquez. Venga. Dejamos el fútbol y hablamos del Mundial de Motociclismo que paró este fin de semana en el Gran Premio de España, en el circuito de Jerez, que tan bien se le da al subcampeón del mundo y que volvió a llevarse la victoria, Àlex Márquez, que está en sintonía del larguero. Hola, Àlex, muy buenas.
Muy buenas.
Se te da bien el circuito de Ángel Nieto, ¿eh?
Pues yo no lo sabía, pero sí, la verdad.
Sí, sí, tiene pinta.
No, de verdad. Llegaba ahí la gente en el aeropuerto y eso, aquí se te da bien este circuito. Y yo me miraba mal y decía, no he hecho nada nunca, solo gané el año pasado y es mi circuito. Pero, tío, bueno, parece que la gente no sabía.
Tu primera victoria en Moto2 también fue en Jerez, ¿no?
Sí, es verdad que en Moto2 sí, pero en MotoGP nunca había ni luchado por un podio. Y estas dos victorias de estos dos últimos años,
Pues fíjate.
Se ha dado así.
Ahí estuvimos viendo la carrera de Àlex Márquez en Mediaset, que estuvo también Mela Chércoles. Subes y ráfagas, Mela. Victoria otra vez en Jerez de Àlex Márquez. Hola.
Ubes y ráfagas, ¿qué tal? Mira, la del año pasado era esperada, porque estaba en racha. Estaba peleando con su hermano codo con codo y aprovechó la caída de Marc las primeras vueltas para ganar. La de este año era mucho menos esperada porque no había olido el podio en lo que iba de campeonato. Pero es verdad que el viernes voló. Y el sábado, mientras el sprint fue en seco, se comía a todos, incluido a un Marc Márquez, al que le pasó. Y si no llegase por el lago, hubiera ganado también el sprint. Así que yo desde primera hora de la mañana del domingo no me cansé de decir por activa y por pasiva que el máximo favorito de la victoria era Àlex Márquez. Y la verdad es que me dejó muy bien y se ha convertido en el nuevo rey de Jerez, así como suena.
Así como suena. Àlex, ¿qué te parece?
Son palabras mayores, o sea, Rey de Jerez, ahí son palabras mayores, no sé. Ha habido muchos pilotos que han ganado muchas veces ahí, no sí, sé, dos sí. consecutivas, no sé cuáles, pero el dejar ahí la huellita,
hombre,
ni que sea pequeña, ¿no? De dos victorias seguidas, doblete y bueno, el año que viene ya veremos, pero al menos dejar ahí de esos 41 años de grandes premios es algo,
claro,
creo que único.
¿Y qué tiene el circuito, Alex? Que técnicamente me refiero, ¿eh? Que te amoldas bastante bien a él. ¿Qué tiene de especial el circuito para ti, para tus características?
Es un circuito donde hay que fluir mucho, donde no hay frenadas, pero no son muy importantes. Es más de dejar correr mucho la moto, de ir muy fino, de hilar muy bien las líneas, ¿no? Lo que hacía un poquito hace muchos años Lorenzo, ¿no? También de ir muy con velocidad y no fallar. Y ahí creo que es donde yo le consigo sacar un poquito más. Como ha dicho Mela desde el viernes, inesperadamente, porque este año estaba sufriendo bastante las tres primeras carreras, se me dio ya muy bien y tenía más ritmo que ninguno, pero sí que es verdad que el sábado con la lluvia algo se complicó, pero el domingo el sacarme esa espinita del sábado fue muy importante.
Joder. Oye, ¿y qué ha pasado en las tres carreras anteriores? Que dices que te estaba costando, ha llegado esta victoria, pero es verdad que siempre cuando empieza un mundial hay que ajustar cosas, pero ¿qué has notado o qué ha pasado en este inicio de mundial?
Bueno, ha habido al final un cambio de moto, evidentemente, porque yo el año pasado llevaba la moto del año anterior, o sea, en el 25 llevaba la moto 24, que sí, era una moto muy buena, que iba muy bien. La 25 también iba bien, pero era un poquito, un estilo un poquito diferente, digamos así, y este 26 era un poco esa línea, ¿no? Y al principio me ha costado mucho entender cómo sacar el provecho a la moto. Quizás me centrado más en comparar sensaciones que tenía el año pasado a este que en sacar el provecho que tenía esta moto, ¿no? Y aquí dijimos, borrón y cuenta nueva, hay que pilotar por encima de esos problemas y es verdad pues que también pudimos introducir pequeñas cositas que ayudaron, pero más fue el cambio de cómo trabajar, ¿no? La mentalidad de no concentrarnos, no parar en el box y quejarme todo el rato de lo mismo, sino hay ese problema, pero hay otros puntos donde no tenemos problema, sí, y es ahí donde tenemos que hacer.
¿Sabes qué pasa, Manu? Que pasa? Este año la victoria es muy parecida a la del año pasado, pero con un matiz importante, que no se ha beneficiado de la caída de Marc. Yo creo que tiene más valor todavía esta victoria que la del pasado, por eso. Porque es que eras intratable el pasado domingo.
Sí, es verdad que el año pasado gané, pero es verdad que la caída de Marc me dejó la puerta muy, muy abierta, ¿no? Creo que él el año pasado tenía un poquito más de ritmo, a lo mejor era una décima, pero esa décima al final de carrera son dos segundos, pero este año no, este año el que tenía más ritmo y desde el viernes, también en el warm-up, estaba yo un poquito por encima, estábamos muy igualados, es verdad, tanto Mar como yo, como Benzeki, pero por eso ataqué ya desde el principio, ¿no? Vi ellos dos delante y dije, tengo que atacar, tengo que poder tener poder hacer mi ritmo y controlar yo desde adelante qué ritmo quiero hacer, ¿no? Claro. Y por eso es verdad que decidí atacar tan, tan rápido. Y también es verdad que en MotoGP, cuando se te abre una pequeña ventana de oportunidad de poder adelantar, hay que adelantar. Yeah. Porque a lo mejor cuatro vueltas después te esperas y por X razón ya no puedes. Entonces ahí lo vi claro y dije, va, aquí.
Por ello, sí, sí. Y luego es verdad que a partir de que se cayó tu hermano, te fuiste, tiraste y fue una bastante, no digo cómoda, pero bueno, se te veía sin demasiados apuros, ¿no?
Bueno, a ver, algún apuro había. O sea, al final no íbamos lentos, la carrera fue 7 segundos y medio más rápida que el año pasado.
Joder, fíjate.
O sea, paseando no iba. Sí, sí, sí. Y mira, lo hablábamos el otro día, o sea, acabas una carrera octavo, quinto, te cansas del doble que ganando una carrera y batiendo récord y de pista y de todo.
Claro, a eso me refiero. Porque fíjate que ganando y sufriste menos que en otras donde vas quinto, octavo o séptimo, ¿no?
Pero siempre es así. Las que ganas es las que menos sufres.
Alex, se habla mucho de, evidentemente, del inicio de Bezzecchi, de Jorge Martín, cómo han empezado las Aprilia. Por supuesto, tu hermano. Pero tú eres el subcampeón del mundo. Imagino que tu objetivo esta temporada también es luchar por ser campeón del mundo.
Sí, al final tiene que ser ese. Es verdad que queda muchísimo, que ahora en el campeonato pues no estamos en la mejor posición, estamos aún lejos de Bezzecchi, pero al final cuando el año pasado acabas segundo del mundial, y este año tienes una Ducati pata negra, como le gusta decir a Mela,
sí, sí,
pues tienes que luchar por el Mundial, o eso es el objetivo, ¿no? El no empezar tan bien y el acostumbrar el año pasado a estar siempre luchando por el podio, pues también fue un choque para mí de decir, joder.
¿Qué ha pasado? Sí, sí.
Por el camino, claro. Y aceptar también el la nueva posición, ¿no? Que coges al final de estar cada entreno luchando por el top 3 y de golpe estar ahí séptimo, octavo y sufriendo, ¿no? Pues esa situación también cuesta un poco digerirla, pero siempre te he mantenido mucho la calma, siempre. Yo decía siempre paciencia, no entrar en pánico,
claro, claro,
porque al final creo que se trabaja mejor, ¿no? Y el trabajo da sus frutos.
¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí?
Mira lo que tengo aquí, Manu Carreño.
A ver, ¿qué tienes ahí?
Mira, a ver que se vea bien.
El
Estas
pistolero.
Son las camisetas de campeón del mundo de Moto 2 y Moto 3. De Alex Mar, que me vendría de maravilla que fueras también de MotoGP y completar la colección. Alex, así te lo digo.
Para el Museo Mela, para el Museo de Mela.
Una cosa. No sé si estás de acuerdo conmigo o no, en que Mar todavía hoy es el favorito número uno al título.
Bueno, por clasificación a día de hoy es Benchecki, pero es verdad que Mar es de los que, aun teniéndolo a 100 puntos, no te puedes fiar. Eso es nada, sin un fin de semana... Tienes 37 en juego, no es como antes que había 25,
exacto,
y te la jugabas,
exacto,
ahí.
Eso es.
Hay 37, ahí el año pasado yo estaba más o menos cerquita de él, me encadenó 7 victorias seguidas sprint carrera. ¿Qué haces? El golpe estaba, cuando volví a mirar, estaba más o menos a 20 puntos, cuando volví a mirar estaba a 120. Comparado a antes ha cambiado mucho, las distancias, el cuánto fallar, el cuánto no. Creo que a marca 22 carreras siempre hay que tenerle en cuenta. Porque es lo que te digo, o sea, esa distancia de 44 puntos.
No es nada con esta puntuación. Sí, sí. Sí, no, le iba a preguntar.
¿Qué pensaste con la victoria del sábado?
Sí, sí.
Por ejemplo, fue pura potra. Era San Marcos. y Marc dijo que fue San Mar Márquez. O sea, es que se cayó.
Es que en el punto en el que se cayó, ¿no? En el punto en el que se cayó y en el momento en el que se cayó. ¿No? Sí.
O sea, la potra de los campeones, también te digo.
También, pero, o sea, suerte y no suerte. Porque luego también tienes que tener la sangre fría del tío se paró ahí, dejó pasar a todos y entró boxes. ¿Me entiendes qué te digo? O sea, al final no es solo suerte. También hay que tener esa sangre fría de cuando él se cae, en vez de la ansia de sigo, tengo que dar otra vuelta, el tío pensó en ese momento. Y ahí con
la adrenalina... Tú no hubieras hecho lo mismo que él. Tú no hubieras hecho exactamente lo mismo que él. Yo creo que la mayoría de los pilotos hubierais hecho exactamente lo mismo.
Yo creo que no. Yo creo que la minoría hubiéramos hecho eso. Y no me incluyo en la minoría, o sea, hubieran hecho eso, mejor dicho. O sea, no sé qué hubiera hecho yo en ese momento. O sea, es un momento donde desde fuera a lo mejor se ve muy fácil ya cuando ha pasado, porque hasta en el momento dices, ¿dónde va? Pero es muy difícil el pensar, entro, está la entrada de boxes ahí, el 60, que en el circuito está antes y entonces tienes que pasar por ahí sí o sí. Joder, eso la verdad es que me impresionó, pero... Es verdad que era San Marc, un poco de potrilla también tuvo.
un poco de potrilla también.
Pero, oye. Más que suerte, yo creo que es el destino.
Ya.
Pero es lo que te digo, luego tuve la calma de pararse ahí un momento, dejar pasar a todo el mundo y ya está. Cualquier piloto en ese momento hubiera arrancado rápido.
¿Te gustaría ser campeón del mundo antes de que se retire tu hermano, no? O sea, ser campeón del mundo con tu hermano en pista.
Eso me da igual, ser campeón del mundo ya está. O sea, me da igual que esto no esté. O sea.
Hombre, ¿será más fácil si él no estuviera o no?
Y lo hubiera sido el año pasado.
Mira, exactamente, y estuviste ahí, fíjate, subcampeón.
Yo siempre lo digo, pregúntale.
Haberte secuestrado en casa.
Sí, sí.
Al final tienes la gran suerte de coincidir con un tío como Marc Márquez en pista, porque puedes aprender muchas cosas. Pero a la vez,
claro.
Es una faena. ¿Cuánta gente ha perdido títulos porque él ha decidido ganar 7 en MotoGP? Muchísimos.
Sí, sí.
Pero es así, o sea, te toca coincidir en la época de un marciano y ¿qué haces? Pues es lo que hay.
Totalmente, te llegará. Y seguro que me la Chércoles y aquí en la SER y en Dazón y en Mediaset contaremos que Alex Márquez es campeón del mundo. No sé cuándo le tocará, pero le tocará. Oye, gracias por este ratito.
¿Y en AS?
Sí, y en AS, por supuesto, me la Chércoles. En este ratito...
Bueno, ya me tengo que dar un poco prisa, que ya cumplí 30,
Bueno. Eres un chaval todavía. Que enhorabuena por la...
¿Hasta cuándo vas a estar tú en esto de las motos?
Enhorabuena por la victoria en Jerez. Estará más tiempo de lo que esté Mela, seguramente, vamos.
No creo, 5 o 6.
¿5 o 6 más?
A mí me quedan 10.
Pues ya está. Sí, sí. Pues nada, te queda un poquito menos.
Por lo menos.
Sí, sí.
Bueno, luego ya nos veremos por el paddock.
Bien, bien.
Enhorabuena,
bien.
Alex. Enhorabuena.
Perfecto. Muchas gracias.
Un abrazo y a seguir la racha que ha empezado ahí en ese triunfo en Jerez. Mela, Uves y Ráfagas, un abrazo. Cuídate.
Siempre, hasta dentro de 2 semanas en Le Mans, Francia.
Esa será la siguiente parada y luego vámonmelo. Tenemos 2 equipos españoles en los playoffs de la Euroliga de baloncesto y ha arrancado la eliminatoria entre el Valencia Basket y Panathinaikos. ¿Qué ha ocurrido en el primer partido en Valencia? Javi Teruel, hola.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Derrota de Valencia Basket 6-7, 6-8 ante Panathinaikos en un partido que ha ido por detrás durante los 40 minutos, pero que ha tenido la última posesión para poder ganarlo. No ha estado acertado desde la línea de 3 el conjunto de Pedro Martínez, pero aún así han llegado vivos hasta el final. Se ha vivido un gran ambiente en el Rocha Arena con cerca de 14.000 aficionados que seguro que repetirán el próximo jueves porque se disputará aquí también el segundo partido y Valencia buscará una victoria para llevar la serie por lo menos al empate Atenas.
Ojalá que consiga la victoria el jueves. Hasta mañana, Teruel. Y, por cierto, mañana juega el Real Madrid contra el Hapoel Tel Aviv. Primer partido de esa otra eliminatoria, también en la Euroliga de básquet. Ya está por aquí Mara Torres. Nos falta la prensa, Álvaro Benito.
Atleti con 1, 2, 3, 4, 5 es en la portada del diario AS. Y, además, la imagen de uno de los días recientes en el Metropolitano. En Marca, la Liga de Campeones es mi obsesión, recomillando un famoso cántico de los aficionados del Club Atlético de Madrid. Mundo Deportivo, Cucu se pone a tiro. En un contexto de crisis deportiva del Chelsea, Marc Cucurella vería con buenos ojos regresar al Barça, ojo lo que cuenta Mundo Deportivo. Sí. Y en Sport, unado al fútbol, hablando del PSG 5, Bayern 4.
Nos vamos, viene Mara Torres y El Faro. Hoy, Tornillo. 8:30 mañana, Carrusel. Desde las 7:30, On Fire con Gallego y luego Larguero. Hasta mañana.
El Larguero, Manu Carreño, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.